Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.
Por las solitarias aceras de la ciudad que duerme, hay algo, señor, los domingos, que hace que sintamos tener el cuerpo en plan solitario. Era Johnny Cash con esa maravilla que se llama Sunday Morning, Sunday Morning Coming Down. Tenemos a nuestra invitada de hoy, a José R. Pérez Gil, que es la directora técnica del MUBAG, el Museo de Bellas Artes Gravina, y la comisaria de la exposición que se presenta en el museo, en el MUBAG, acerca de pintores alicantinos del siglo XIX. José R. Pérez Gil, buenas tardes y bienvenida a la radio UMH.
Pues muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros y, en fin, poder ayudaros y poderos, en fin, dar una indicación de esta exposición que creo que merece verdaderamente la pena.
Le quiero presentar a las personas que componemos este programa, Jesús Rodríguez Marín y bien, Salvador Jesús. Viniegra, encantado. Que están escuchando y pueden hablar también con usted.
Salvador, encantada.
Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
José, creo que es una muestra impresionante de belleza.
Pues vamos a ver, no creo que solo sea belleza, sino lo importante de esta muestra es que creo que la Diputación y el MUBAG ha conseguido recuperar un patrimonio de artistas alicantinos que por primera vez todo el público de Alicante lo va a ver, porque son cuadros, concretamente los que vienen del Prado, que han sido 14, que llevan muchos de ellos más de 40 y 60 años en almacenes sin ser vistos.
60 años sin ser vistos por el público.
Por el público,
En los almacenes del Prado.
Del Prado, correcto. Esto es un poco debido porque el Prado se queda con parte de las colecciones que forman o parte de las obras que forman los certámenes de pintura del siglo XIX, que eran los certámenes nacionales que se realizan en el siglo XIX, que eran cada dos años, y en el cual concurrían todos los artistas de pintura de ese momento, desde principios del XIX a finales, que es cuando se terminan de hacer estos certámenes, y concurrían todos los artistas de toda la península, porque era verdaderamente donde se les reconocía que habían llegado a la plenitud, no solo como artistas, sino también como grandes pintores.
¿Ha sido complicada la labor de recopilación de cuadros?
Pues vamos a ver, no ha sido complicada porque tengo que decir que en todo momento el gran depositario, por así decirlo, de todas estas obras que ha sido el Museo del Prado, nos ha abierto, nos ha tratado magníficamente. Desde el momento que presentamos el proyecto expositivo les gustó, lo apreciaron en su contenido y nos dijeron que, en fin, que lo que necesitáramos del Prado dentro de un contexto coherente, planificado y sobre todo que fuera exhibido en un museo. Con lo cual pues nos abrieron las puertas. Además, las puertas de almacenes, que era lo que nosotros verdaderamente queríamos.
El interés, efectivamente.
El interés, correcto.
¿Qué tipo de pintores han recopilado ustedes?
Pues hemos recopilado pintores, sobre todo alicantinos. La exposición es una exposición que es un homenaje a la pintura del siglo XIX, de pintura alicantina, de toda la provincia. Una pintura del siglo XIX que ha estado muchos años un poco delegada o menospreciada, pero que con la reinauguración del Museo del Prado, los conservadores pusieron completamente en el momento oportuno para reivindicar esta obra tan importante. Y dentro de estos artistas a nivel nacional tenemos muchísimos artistas alicantinos, como puede ser, por ejemplo, Eliodoro Guillén, que ganó varias medallas y premios, Plácido Francés, Fernando Cabrera, Pedro Serrano, Vicente Poveda, que también tuvo varias medallas en las nacionales, Gisbert, Antonio Gisbert y, por supuesto, Emilio Sala, que fue uno también de los grandísimos pintores. Gisbert llegó a ser director del Museo del Prado, o sea que nos extraña a lo mejor a los alicantinos, pero efectivamente ese era el nivel de los pintores cuando se desarrollan y hacen su vida y su trayectoria profesional en Madrid.
¿Podría una pregunta que se me pasa a mí por la cabeza, si me permites, es esta... Se ha dicho, después de tantos años, ¿no?, por primera vez se pueden recuperar estos fondos.
Sí.
¿Qué tipo de dificultades u obstáculos puede haber para que no se hagan, para que no se utilicen esos fondos en vez de tenerlos ahí y no, pues, se pueden hacer cosas como esta, como la que aparece ahora, ¿no?, con la muestra que aparece hoy en el MUBAG?
Bueno, yo creo que sobre todo los museos como el Prado y, por supuesto, como Sorolla, porque también nos hemos traído 9 obras de Sorolla, 3 lienzos pintados al óleo y 7 pequeños cartones de apunte del Museo Sorolla, de cuando Sorolla pintaba en Javea. Yo creo que sobre todo ha sido la propuesta que se hizo desde la Diputación y desde el Museo de un proyecto expositivo coherente, serio, que era para un destino muy concreto, que era para un museo de bellas artes, porque recuperamos un poco la condición de cuando este museo hace 10 años se creó y era retornar a ese comienzo, y sobre todo la tranquilidad que tenía el Prado y Sorolla, con que tanto los técnicos como las instalaciones y como el cuidado que se iba a dar a estas obras iba a ser, por nuestra parte, creo que exquisito.
Has comentado que en total son 14 obras las que se presentan.
No sé.
14 del Prado.
Del Prado. Bueno, en total son 65 obras las que hay en la exposición. La mayoría es de fondos de Diputación. O sea, nosotros cuando presentamos el proyecto museográfico, que lo presentamos al Patronato del Prado, que fue ahí donde se nos abrieron todas las puertas, porque indudablemente si no hay un proyecto serio, el Patronato no te lo aprueba, porque tiene que pasar por él. Entonces nosotros planteamos la exposición un poco desde todos los fondos que tenía la Diputación de las colecciones de estos artistas. Teníamos obras de ellos del principio, cuando han sido becarios, cuando han tenido becas, cuando han tenido ayudas de la Diputación para sus estudios, y después teníamos un bloque muy importante de obras de ellos que cuando ya estaban, por así decirlo, consagrados a nivel de que ya hacían retratos para la burguesía o incluso para la sociedad alta y sobre todo para la monarquía y todos los grandes de España en aquel momento. Nos faltaba un bloque que era el bloque es importante de la asistencia de estos artistas a las medallas nacionales, y ese bloque lo tenía el Prado. Entonces, claro, contactando con el Prado, sobre todo con José Luis, que es el conservador jefe, José Luis Díez, el conservador jefe de pintura del 19 del Prado, cuando vieron el proyecto, que era una cosa, o sea, era un proyecto serio, que efectivamente se recuperaba una serie de obras que para ellos vamos a clasificar son clase B, porque no les caben todo lo que tienen en almacenes, en el museo, como nos ocurre a muchos, pues para ello era una forma, primero, de reivindicar a estos artistas del 19, que eran de provincia, pero fueron unos grandes pintores a nivel nacional. No olvidemos que Silver tiene los comuneros de Castilla o el fusilamiento de Torrijos, como hemos comentado. Y luego, por otro lado, era la forma de colaborar con los museos más pequeños, como somos estos museos, dándonos un patrimonio que no solo es alicantino, sino que es un patrimonio nacional.
Sí, una pregunta. Además de estos 14 obras que provienen de los fondos del Museo del Prado, ¿en esos fondos hay más obras del siglo XIX de pintores alicantinos?
Hay más obras de pintores alicantinos. Lo que ocurre es que la obra que no hemos podido traer, o sea, lo que hemos traído ha sido un depósito para 5 años prorrogable, otros 5, con lo cual yo creo que es un logro haber conseguido esto. Existe más obra de estos artistas, pero es obra tan sumamente importante, por así decirlo, que normalmente al Museo del Prado siempre la suelen solicitar para exposiciones puntuales o temporales, con lo cual el Prado no se puede desprender de ella, tal como ha hecho con estas obras. ¿Qué ocurre? Que si a nosotros nos dejaran una obra, pues por ejemplo, de Agrasot, las dos amigas, que fue medalla nacional, pues hombre, nosotros a lo mejor cada X tiempo la tendríamos que retirar de la exposición porque no la solicitarían para otras exposiciones. Y lo que queríamos es que el bloque total de la obra esté consolidada y presente en las salas del MUBAG.
Entonces, José Ría, a juzgar por sus palabras, la exposición va a estar aquí durante mucho tiempo.
Pues la exposición, si todo va bien, que yo creo que sí, tenemos un depósito de 5 años del Museo del Prado. No ocurre lo mismo con Sorolla. Sorolla lo que hemos conseguido ha sido un depósito temporal de 9 obras, como os comentamos, para 8 meses, y luego las renovaremos con obra también de Sorolla, de toda la época que pinta en Javea. Entonces a nosotros nos gustaría, con este convenio que también hemos firmado con el Museo Sorolla y con el patronato, de durante un año mínimo tener obra de Sorolla en el MUBAG, siempre relacionada con Alicante, y sobre todo porque Sorolla es el que pone el broche final a este siglo XIX, el que rompe con el academicismo, el que abre a los artistas posteriores a él y los de su entorno una forma de pintar fuera de estudio, de luz, de color, y con unas novedades que van a recogerlas, por supuesto, todos los pintores de España, pero por supuesto mucho más los pintores levantinos, alicantinos, valencianos, por supuesto todo lo que es la comunidad.
Sobre todo Sorolla, que supo descubrir la luz de la Bahía de Javea.
Claro, correcto. Además, Sorolla descubre en la Bahía de Javea unos mares verdes que no está acostumbrado a verlos en Valencia. El fondo de Valencia es un fondo muy arenoso, mientras que cuando él llega a Javea descubre unos verdes esmeraldas y un fondo rocoso magnífico, en el cual él, pues claro, toda su preocupación del color, pues se encuentra verdaderamente una mina y lo pinta sistemáticamente. O sea, que para él fue un punto muy importante descubrir ese mar de Xavier de Alicante.
Aunque es difícil, José Re, ¿podrías atreverte a elegir alguna obra?
Bueno, sí que es difícil.
Ya sé yo que es difícil. Es un compromiso siempre.
Es difícil y un compromiso. Pero bueno, vamos a ver, hay obras que a mí me impactaron, porque cuando yo estuve con José Luis Díez presentando y él estuve con él estudiando la obra que podía venir, hay un cuadro que me impactó muchísimo, que es el de Leodoro Guillén, La última borrasca. Es un cuadro desconocido, ni siquiera Adrián Espín, ni Lorenzo Hernández Guardiola, ni ningún historiador de Alicante lo había visto nunca. No se tenía ni una sola imagen de él. Y este cuadro de Leodoro Guillén, que representa el Raval Roig, el barrio de los pescadores después de una gran tormenta, esos días limpios que tiene Alicante de una luz cegadora y que ha habido una tragedia que ha sido el fallecimiento de un pescador, ¿cómo traduce ese gran suceso, ese dramatismo, dramático suceso, con un paisaje espléndido, limpio y nunca visto, y que ahora nos podemos ir al Raval Roig y podemos ver la casa y el sitio desde donde ha sido pintado? Pues para mí fue un descubrimiento que tengo que deciros que me emocioné cuando lo vi por primera vez. Otro cuadro que me ha impactado muchísimo, no solo por el tamaño, porque es un Roberto Jover Casanova, de 3 metros por 5 metros de largo, pues ese cuadro es espectacular, es un cuadro de historia en el cual es cuando los Reyes Católicos perdonan a Cristóbal Colón para que vuelva otra vez a las Américas, con más de 20 personajes. Es un cuadro de historia que alberga, creo que hay toda la historia y toda la técnica y el saber hacer de los pintores del 19. Los cuadros magníficos y retratos de Gisbert, como los cuadros espectaculares, aunque sean pequeños de tamaño, de Emilio Sala, porque es una sinfonía de color, y luego pues los Sorolla. O sea, aquí es que hay mucho, mucho, mucho para ver.
Sí, sí, ya veo. Se puede encuadrar porque al hablar de los cuadros históricos, de los cuadros que es historia, en realidad esos cuadros históricos se corresponden con lo que se suele denominar la historia romántica, ¿no?
Correcto.
Esa parte o esa consideración de la historia romántica se corresponde también con una pintura romántica, por así decir.
Sí, sí, por supuesto, las escenas son totalmente idealizadas. Por ejemplo, en este que estábamos comentando de Roberto Jover Casanova, se desarrolla este encuentro que tiene Cristóbal Colón con la reina Isabel la Católica, se desarrolla dentro de uno de los salones de la Alhambra, o sea, que se pinta la Alhambra, con el boato de que estaba en la corte, alfombra, riqueza de ropajes, de personajes, con lo cual efectivamente es una representación clarísima de lo que es la pintura de historia. Y por otro lado, por ejemplo, con el de Poveda, en Día de Difuntos, de Poveda, tenemos una representación magnífica de lo que era el tema social, que eran los dos grandes temas a los que había que concurrir a las exposiciones. De hecho, Sorolla tuvo que cambiar un poco su temática de paisaje para poder concurrir a estas exposiciones y ganar un premio con Comiendo en la Barca, que era un tema totalmente sorollesco, pero sí que introduce ese tema social de pescadores y de trabajo, porque era lo que se pedía en esos certámenes.
Que tiene también, entiendo yo, ¿no?, es una relación bastante directa, ¿no?, dentro de lo que es la pintura romántica, esta pintura social, también prácticamente, bueno, cambiando de temática, pero podríamos decir que las características de lo que es la pintura se parecen mucho, ¿no?
Mucho, mucho, porque se sigue manteniendo, como tú muy bien dices, ese romanticismo tanto en la parte histórica como en la parte social, porque son temas como muy humanos, se interesa, o sea, se trata de humanizar esos momentos trágicos en la vida de las personas, pues como hemos hablado de La última borrasca, hemos hablado del de Día de Difuntos. Hay un cuadro de Cabrera espectacular, que también fue medalla, que se llama Huérfanos, que te representa la ausencia y la muerte de una madre y deja unos niños con una cama vacía. O sea, esos símbolos tan desgarradores, pero también tratados con una sutileza y un romanticismo espectacular.
Había un cuadro parecido, así, estoy hablando de memoria, en la propia Diputación, en uno de los Si no es ese, es un cuadro muy parecido.
Muy parecido. Es el mismo, es un tema que el que nosotros teníamos en la Diputación y que está en exposición enfrente de este cuadro. Concretamente se llama Solos de Heliodoro Guillén, que es la muerte de un niño. Sí, o sea, se ve a los padres destrozados después de la muerte de ese niño. El niño no aparece por ningún lado. O sea, tú te fijas en la obra y te das cuenta que es la ausencia de un niño, porque las flores son blancas, porque todos los cirios son blancos, porque el envoltorio es blanco y porque debajo de una silla hay un tambor roto. O sea, que fíjate con qué sutileza los artistas tocan un tema tan terrible, tan trágico como es la muerte de un niño.
Una pregunta para ya no abusar de tu paciencia. Fíjate que se mezclan ahí una cosa que a mí me parece particularmente interesante, porque a primera vista, ¿no? Si uno lo ve por separado y ves a Sorolla en otro sitio y por separado de todos estos otros pintores que se exponen, por lo que yo no, bueno, me voy a ir a verla, pero vamos, me lo estoy imaginando, ¿no?
Sí.
Entonces, parecerían pintores totalmente diferentes, ¿no? Bueno, y sin embargo hay un nexo, ¿no? Hay un nexo común, hay una comunión básica entre todo este grupo de pintores que parecerían eso, por una pintura romántica y tal, con la cual pues Sorolla aparentemente rompió, como tú dices, pero sigue habiendo ese nexo de unión.
Hay un nexo muy importante. Cuando se ve la exposición hemos tratado de que siempre hubiera un hilo conductor explicando esa evolución que tiene el artista, con lo cual tú ves a estos artistas cuando empiezan con su obra de principio, cuando están haciendo copia pues de Rosales, del Testamento de Isabel la Católica, de la Rendición de Granada, y cómo van evolucionando hacia una pintura más libre, menos academicista, más llena de color, de pincelada suelta. Porque, por ejemplo, hay un cuadro de Cabrera que es Necesita usted modelo, que no sabe si quién mira a quién, si Sorolla mira a Cabrera o Cabrera mira a Sorolla, o los cuadros de Emilio Sala, los retratos que hay tres retratos magníficos, no sabes ahí en la complicidad, o adivinas, perdón, no es que no sabes, adivinas la complicidad que habían entre estos artistas.
Muy bien, muchas gracias. Voy a devolver el control a Juan.
No puede negar usted, José Re, que nació entre pinceles y nació entre pinturas en la avenida de Benito Pérez Galdós y bajo el influjo del inolvidable Pepe Pérez Gil.
Sí,
José Re Pérez Gil, directora técnica del Museo de Bellas Artes Gravina y comisaria de esta exposición de pintores alicantinos, en las que parte de esos fondos estarán 5 años prorrogables, otras 8 meses, pero se intentará, pero sobre todo la belleza de poder observar lo que era la pintura alicantina en el siglo XIX. Enhorabuena a usted y a la Diputación, que de alguna manera viene a cubrir ese hueco de orfandad por desaparición prácticamente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de su obra social. Les reiteramos nuestra enhorabuena a la Diputación por estar ocupando de una manera muy importante ese hueco de la cultura alicantina.
Pues muchísimas gracias a ti, Juan, a Jesús y a Salvador por contar conmigo, y lo que sí que quiero hacer es una llamada. Aunque la exposición va a estar mucho tiempo, por favor, no lo dejen para lo último. Vayan a verla, porque verdaderamente lo van a repetir, volverán.
Iremos y disfrutaremos, seguro que sí.
Pues encantada.
Muchas gracias, José Reyes.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption.
Salvador, tengo unas ganas de tomar un buen cóctel.
Bueno.
Cola de pollo o de gallina, ¿no?
Bueno, no, siempre me lo pones difícil, pero esta vez no vamos a hablar de cola de pollo ni cola de gallina. Es un cóctel que yo creo que puede acompañar muy bien a los preparativos, mientras hace los preparativos de la receta que Jesús nos ha propuesto, pues podemos preparar un cóctel que seguro que es muy conocido por todos y además que es muy fácil. Es un cóctel de principiantes. Es el cóctel martini o el martini seco o el dry martini, como se conoce en lengua inglesa, ¿no? Que es uno de los cócteles más conocidos. Está compuesto de ginebra con un chorro de vermú. Suele servirse en copa de cóctel adornado con una aceituna cruzada. Existen numerosas variantes del martini, aunque quizás la más conocida sea el vodka martini, en el que se sustituye la ginebra por el vodka. Vayamos a las proporciones. Debemos mezclar 5,5 centilitros de ginebra o, en el caso del vodka martini, 5,5 centilitros de vodka. Y después 1,5 centilitros de vermut seco. 5,5 de ginebra, 1,5 de vermut. Los ingredientes se añaden en un vaso de mezcla con cubitos de hielo y debe removerse bien. Se sirve sin hielo en una copa de cóctel enfriada previamente. Exprimiendo el aceite de la piel de un limón o adornando con una aceituna cruzada.
Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo decía usted, don Jesús, de James Bond? Decía...
Agitado.
Agitado.
No mezclado.
No mezclado. Pues, ¿tenemos alguno más?
Sí, tenemos siga, también.
Siga, que me ha puesto a mí ahora.
Sí, bueno, pues si a usted no le gusta el Dry Martini, pues podemos hacer otro que tiene... En fin, es mucho más otro país, no es americano, es mexicano, es el Margarita, el cóctel Margarita. Es un cóctel que está hecho con tequila, con jugo de limón y triple seco, generalmente servido con sal sobre el borde del vaso. Hay que decir que el triple seco es un licor de triple destilación que se hace con pieles de naranja y que es más conocido como el licor Cointreau. Las proporciones son 35 mililitros de tequila, 20 mililitros de Cointreau y el jugo de limón o de una lima 15 mililitros. Hay que batir los ingredientes en coctelera y servirse en vaso de margarita con sal en los bordes. Para ello habremos mezclado unas gotas de limón o de lima con la sal para que ésta se adhiera al borde del vaso del cóctel. Seguidamente agitamos la coctelera y cuando notemos que la coctelera empieza a rezumar por fuera, por el frío, es el momento de servirlo directamente en el vaso.
Una pregunta quiero hacerle, don Salvador, a ver si me la puede contestar. ¿Sabe usted que los buenos barman nacionales, cuando preparan un cóctel para uno, para dos, para tres o para 33, nunca les sobra nada? Siempre calculan las proporciones exactas y además mirando al tendido. Eso es oficio, ¿no? Lo que se llama...
Arte.
Arte.
Claro. A mí siempre no puede ser otra cosa. Mezclar 35 mililitros con 20 de licor para de licor triple seco para el margarita y con el jugo de limón es porque, bueno, se han preparado ya muchos y salen, ¿no?
Mucho preparados.
Igual que un chef de cocina nunca se pone a pesar los gramos de cada una de las partes de la receta. Entran directamente.
¿Cómo acompañamos el cóctel en esta tarde lluviosa?
Pues hombre, el cóctel primero hay que tomárselo al final de la tarde, digo, no vaya uno a fastidiar el día.
Bueno,
y sobre todo, si conduce, nada.
Pero si tenemos en cuenta que la tarde está gris, que puede llover o que lloverá, pues nada mejor que escuchar una canción que va muy bien a la tarde de hoy. Esta tarde vi llover. Esta canción que fue cantada inicialmente por Armando Manzanero, en esta ocasión nos la trae acompañada de Presuntos Implicados.
Esta tarde
vi llover.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú,
y no estabas tú.
La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú,
y no estabas tú.
Estabas tú.
El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y no estabas tú.
Historias de la radio. Bobby de Glané. Roberto de Glané Rodríguez y Porto Carrero nació en Iquique, Chile, en 1905. Estudió periodismo en Nueva York, pero volvió a Chile y de allí marchó a Argentina, donde presentó combates de boxeo. En la primera mitad de los años 30 llegó a Barcelona para retransmitir a través de EAJ1 Radio Barcelona las veladas de lucha del Price. En 1935 se traslada a Madrid, donde trabajó como animador de los combates de Catch a 4 y, terminada la Guerra Civil, entra en Unión Radio Madrid presentando el programa Fin de Semana. Regresó a Chile y, culminada la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Madrid en 1949 y, compartiendo micrófono con María de los Ángeles Herranz, se hizo cargo de Cabalgata Fin de Semana, el primer magazine del sábado noche que se emitía para toda España. El programa, Premio Ondas 1954, llegó a durar 7 horas y constaba de entrevistas, concursos, música en directo, y fue tal el éxito que se emitió desde el Teatro del Parque Móvil, y Gallina Blanca, fundador, y Relojes Dubar fueron sus patrocinadores. Tras un breve paso por Radio España, de Glané, junto a Joaquín Peláez, Basilio Rogado, Andrés Caparrós y Marisol Tomás, presentaron Radio Sábado. Bobby de Glané murió en Madrid el día 21 de agosto de 1983, a la edad de 77 años. Suya era la famosa frase cuando una señora intervenía por teléfono en el programa Cabalgata Fin de Semana, preguntarle: ¿señora o señorita? Si ella contestaba señorita, Bobby de Glané contestaba: será porque usted quiere.
Polvos de tocador y lápiz de labios con reflejos
son creaciones de seda natural Ana Bolena.
Contra las arrugas, crema de lanolina y huevo.
Su cara como la seda, Ana Bolena.
Y esta era una de las cuñas publicitarias de Bobby de Glané, de su cara como la seda. Ustedes la recordarán, ¿no? Perdón. Micrófonos.
Claro que la recordamos. Aunque no deberíamos reconocerla, porque sí, igual.
Bueno, yo la verdad es que no me acuerdo nada de eso.
No, yo tampoco.
Yo soy de la época del Colacao.
Yo también, sí.
Ni siquiera.
Tenemos por ahí, es el Colacao.
Es el Colacao, desayuno y merienda ideal.
Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. ¿Qué canción quiere que le ponga don Salvador?
Pues había una cosa de Gaetano Veloso.
Sí, de Gaetano Veloso. Me hacen a mí trabajar demasiado, pero bueno.
Bueno, mientras trabajas, podemos recordar una frase sacramental del maestro Marx, don Grucho.
Nuestro querido maestro.
Que dice, decía él: decidme, os lo ruego, qué personas se levantan con el alba. Policías, bomberos, basureros, conductores de autobús, dependientes y otros de las clases más humildes. Pero no he visto nunca a Marilyn Monroe levantándose a las 6 de la mañana. Y debo añadir, la verdad, es que yo tampoco la he visto levantarse a ninguna hora, lo cual es una lástima. Ya me hubiera gustado a mí.
Nos lo hemos perdido.
Caetano Veloso interpreta esta canción sudamericana, Recuerdos de Ipacaraí. Caetano ha sido uno de los grandes cantautores del siglo pasado. y un músico popular, cineasta, poeta, activista, a la par de Bob Dylan, Bob Marley, Lennon McCartney. Ha ganado 5 premios Grammy.
Noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatay.
Desde Rusia, con amor.
Muchas gracias. Y abundando en el viaje de la semana pasada, que nos contaba Salvador Vinegra, un viaje por el Valle del Pop, 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 con P final, pues uno de los...
con el pop.
Bueno, es que con el pop... Tenemos luego el pop de los 60.
Claro, el Valle del Pop. El Valle del Pop.
Y lo digo pop, pop, para que nadie se piense que es el Valle del Pop.
Del Pop, como yo creí la primera vez.
No, tú querías la primera
P-O-P.
Vez.
¿Saben ustedes que llevamos 2:43?
Pues sí, son las 18:43 y están ustedes escuchando 3 en 1 Radio UMH. Claro. Universidad Miguel Hernández.
Y además, si me lo permiten los dos, les diré que a poco que nos dejen superamos a Bobby de Glané con las 7 horas.
Como sigamos así.
Claro.
Bueno, hablemos de Jalón, que es uno de los municipios del Valle del Pop. Jalón, o Xaló, para ser más exacto, es un nombre oficial, pues es una villa que está situada en el valle del mismo nombre, Valle de Jalón, o también llamado Valle del Pop. Atraviesa su término el río Jalón o Gorgos, que tiene una longitud de 55 kilómetros. Y para llegar, lo mejor es la desviación que se tiene antes de llegar a Benissa por la Nacional 332. Pues hay una desviación que cruza Jalón y luego llegaría a Parcén. Cabe decir como curiosidad que por Jalón, pues el núcleo urbano del pueblo, cruza el meridiano de Greenwich, es decir, longitud 000. Las localidades limítrofes más interesantes, pues bueno, por el norte está Pedreguer, por el sur Cayo San Sarrià y Altea también, y al este Llíber, Benissa, y al oeste Alcalalí y Tárbena. A excepción de la llanura en que se asienta el casco urbano de Jalón, el resto del término municipal tiene un relieve accidentado en el que destaca la Sierra de Bernia y la del Ferrer, la Sierra Bernia, con 1,100 y pico metros de altitud, y la de Ferrer con 880 y pico también metros de altitud. Y también el Castellet de la Solana con 600 metros y la Peña de la Mica con 500 metros. Jalón tiene un clima benigno, con inviernos suaves y veranos soportables por la proximidad del mar Mediterráneo. El mes más lluvioso suele ser el de octubre. Un periodo ideal para visitar Jalón es entre finales de febrero y principios de marzo, que es la época en que florecen los almendros tras los meses más duros del invierno, y el valle adquiere una tonalidad blanca cuya belleza es imposible describir con palabras. El almendro, por su floración temprana, es el árbol que anuncia la llegada de la primavera en el Levante español. Jalón da nombre a un valle que comprende también el municipio de Llíber y algunos municipios más que ya mencionamos la semana pasada. Y es un territorio que acogió diversas culturas prehistóricas que dejaron su huella en puntos como la Cueva de las Maravillas o las Cumbres de la Solana, y en donde podemos encontrar las pinturas rupestres levantinas del Barranco de Manzano. Y tampoco faltan vestigios de la época romana. Y en su origen, como tal, Jalón era un conglomerado de antiguas alquerías árabes. El dominio árabe duró en esas zonas, en esos territorios, más de 500 años, desde el principio del siglo VIII. Y de esa época, pues es el castillo de Laisa, del que quedan algunos restos en la cima de la Solana, y el de la Sierra de Bernia, del que no quedan vestigios, más arriba de un fuerte del siglo XVI. Tras la expulsión de los moriscos en el año 1609, uno de los asentamientos, el llamado Rafol de Jalón, fue repoblado por payeses procedentes de las islas de Mallorca e Ibiza, de manera que en esa zona encontrarán ustedes muchas concomitancias y similitudes precisamente con la cultura mallorquina, con la cultura de las Islas Baleares. El mayor número de estos colonos provenía de la localidad mallorquina de Santa Margarita y son los antepasados de los jalonenses actuales. El núcleo primitivo, o Rafol, situado junto al río Jalón o Gorgos y caracterizado por sus calles estrechas y trazado irregular, constituye la parte más antigua del actual pueblo de Jalón. Jalón contaba en 2010 con una población de 3.269 habitantes, concentrados básicamente en el núcleo urbano y en las partidas del llano. Allí pueden encontrar, aparte del propio pueblo, que es una delicia, una pequeña maravilla, pues también pueden encontrar la ermita de Santo Domingo, la iglesia de Santa María, el molino de agua y la baixa de Sarx. Y fiestas interesantes e importantes, el día del Romero, el último sábado de abril, que se celebra el día del Romero, donde la gente sube paseando hasta el paraje denominado El Fondo para recoger romero y para comer los tradicionales bollos o empanadillas. Luego está la fiesta de la Virgen de Agosto, o la fiesta de la Asunción, en donde se celebra en la puerta principal de la iglesia y se celebra una procesión por las calles de la villa. Las fiestas en honor a la Virgen Pobre, que es una fiesta que se celebra el lunes después del tercer domingo de octubre, que dura una semana, o duran las fiestas una semana. Hay procesiones, verbena, paella gigante, castillos de fuego artificiales y muchas cosas más. Y finalmente las fiestas patronales, que es el 4 de agosto, que se celebran en honor de Santo Domingo de Guzmán, con los clásicos toros en la plaza, bous a la plaza, verbenas, desfiles de carrozas, concurso a paella, como también no podía faltar, etcétera. De manera que si la semana pasada le recomendábamos un viajecito por el Valle del Pop, esta semana le recomendamos explícitamente que vayan ustedes a pasar el día a Jalón, que seguro que les gustará.
Mañana puede ser un buen día, ahí van a encontrar un mercadillo estupendo. Y también, cómo no, visitar la bodega de Jalón, donde poder degustar los vinos de Jalón y además pues las diferentes misteras que allí preparan, entre ellas la mistera tinta, una originalidad.
Where lived a country boy named Johnny B. Goode.
una versión muy sui generis de Johnny B. Goode, a cargo de Chuck Berry, el gran rock and roll de los años 60. Cinco maneras muy sencillas, don Jesús, de ser feliz.
En este momento feliz, como todos los fines de semana, como todos los viernes, sábados y domingos, por cierto, también, pues damos unas recetas breves para ser felices. Siempre precedidas de la fórmula mágica de don Groucho Marx, que decía, por el mero hecho de existir, la gente se cree con derecho a ser feliz. Pues no, hay que trabajárselo. Y para eso, ahí van los siguientes consejos. Uno, cuando dudes de actuar, siempre entre el hacer y el no hacer, escoge hacer. Si te equivocas, habrás ganado al menos la experiencia. Dos, escucha más a tu intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad, pero no son la realidad. 3. Realiza algún sueño infantil. Por ejemplo, si querías jugar y te hicieron adulto, antes de tiempo ahorras unos euros y vete a jugarlos a un casino hasta que los pierdas. Y si ganas, sigue jugando. Y si sigue ganando, aunque sean millones, sigue hasta que los pierdas. No se trata de ganar, sino de jugar sin finalidad. Se trata de jugar, no de ganar. 4. Hoy mismo deja de criticar tu cuerpo. Acéptalo tal cual es sin preocuparte de la mirada ajena. No te aman porque eres guapo o porque eres guapa, porque eres bello o bella, sino que eres bello o bella, guapo o guapa, porque te aman. Y 5. Busca todos los días en el diario una noticia positiva. Ya sé que es difícil encontrarla, y más en los tiempos que corren, pero en medio de los acontecimientos nefastos, en medio de esta crisis, siempre de manera casi imperceptible hay una noticia positiva, al menos, la que sea. Que se ha descubierto una nueva raza de pájaros, que los cometas tienen vida, que un niño se cayó de un quinto piso y no se hizo nada, que la hija de un lo que sea ha sobrevivido a una tremenda enfermedad. Siempre, en todos los días, a pesar de la nefasta crisis, encontrarás una noticia positiva en el diario si la buscas. Y con estas cosas podemos colaborar en la medida de lo posible para ser feliz.
Yo eliminé tu foto de mi muro y las reemplacé todas. Las pequeñas y las grandes. Cada nuevo día me encuentra más triste. Nadie puede ocupar tu lugar.
I just want you to know, baby, I still love you.
When it's all said and done. And oh, my darling.
Porque, querida,
I'm so blue.
Estoy muy triste, ya lo sabes.
Because nothing.
Because nothing.
Porque nada.
Nothing.
Nada.
Oh, nothing.
Nada.
Takes the place of you.
Puede ocupar tu lugar. Estoy escribiendo esta carta con la lluvia golpeando en los cristales de mi ventana.
It says until tomorrow. I'll wait for you.
Y te echo de menos.
As each teardrop glistens on my letter.
Without you, nothing seems the same.
Nada
without you,
parece lo mismo.
Nothing's the same.
Sin ti.
So I'll wait.
Y te esperaré.
Until you're home. Again I love you. But I'm all alone.
I'm all alone till I see it again tomorrow night, baby. Until tomorrow.
Hasta mañana.
I love you so much.
Te quiero mucho.
I'm so blue.
Bye.
Adiós.
Because nothing, oh, but nothing takes the place of you.
takes the place of you.
Nothing takes the place of you. Una maravilla de Todos los Santos McCall, To St. Michael, y presentada por Wolfman Jack, el hombre lobo. Este micrófono y yo tenemos un problema.
Una discusión inacabada.
Una discusión inacabada. Es una maravilla. Desde luego, los oyentes estarán encantados con la música y la compañía que les estamos dando. Señores, nos quedan 5 minutos.
5 minutos.
¿Qué tenemos por ahí, don Jesús?
A ver si encontramos algo del pop español de los 60.
Claro que sí. Teníamos una de las...
Una de las primeras.
Sí, que eran los Yopis, pero los Yopis. Como esto es... El sector caótico el grupo, de la radio
el primer grupo musical que hizo grabaciones en español a imitación del pop de los del pop de norteamericano e inglés, sobre todo, es la primera vez que entra en España los Pops. Los Yopis, perdón, fueron un grupo musical procedente de Cuba. Manuel Yopis era un cubano nacido en La Habana en el año 34, que marchó a Estados Unidos para continuar sus estudios de ingeniería. Y siguió el mismo camino que su hermano, se aficionó a tocar el steel guitar, un instrumento típico de la música country. Y al finalizar sus estudios volvieron a La Habana, donde interpretaron en algunas fiestas familiares, como era corriente, pues algunas canciones que habían aprendido mientras estaban en Estados Unidos y a las que les daban un toque rítmico propio. Y los invitó un locutor de radio a su programa, dieron el salto a televisión, decidieron dedicarse al mundo de la música y luego se les unieron dos habaneros más, Leandro, un saxofonista profesional, y Manolo Vegas, que sería el cantante principal de los Yopis. Y poco después de grabar su primer álbum en Cuba, en 1958, actuaron en la Sala Pasapoca de Madrid y fue el momento de inicio de lo que serían los grupos pop español, muchos de los cuales pues imitaron a los Yopis durante mucho tiempo, aunque no fueron evidentemente los grupos de primera fila. Durante mucho tiempo los Yopis residieron en España, hicieron diversas versiones, y entre ellas una, la básica y la primera, Estremécete.
Qué chiquita yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. Cómo me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que a su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. La luenga me se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar.
Nos quedan 2 minutos para acabar.
No llega.
No llega. Control dice que no llega. Y si no llega, es que no llega. 1 minuto. Bueno, espero que lo hayáis pasado muy bien en nuestra compañía. El programa 3 en 1. Hemos disfrutado con vosotros.
Y esperamos haber desatascado algún atasque.
Y haberos distraído. Y esperamos que tener vuestra compañía, al menos de los dos oyentes, que ya tenemos certificados, para el próximo viernes.
Y el próximo viernes que podamos encontrar un tercer oyente.
Buenas tardes y que paséis una feliz semana.
Y adiós y buen fin de semana.